Hola amigos, bienvenidos, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Listos para nuestro evento de esta ocasión? ¿Qué tal están escuchando? ¿Haciendo las pruebas de audio? Hola Claudio, Patti, muy buenos días, todo bien, gracias. Franco, buen día a todos en este 24, víspera de Navidad, ¿ok? Carlos y Lupita, buenos días, los escuchamos bien, estamos emocionados por la sorpresa. Ángel y Rosita, buenos días a todos, se escucha bien. Maximino, todo bien. Rubén, nuestro compañero instructor, todo bien. Carmen, todo bien. Alma Liliana y Vicente, hola, listos, todo bien, gracias. ICQ Tulancingo, Instituto Cultural Quetzalcóatl de Tulancingo, Hidalgo. Buenos días, todo bien. Sara, buenos días. David, se escucha ruidoso. Cierra la sala de videoconferencias, David, Raúl, y la vuelves a abrir. María Ontiveros, buenos días a todos. Virginia, se escucha bien. Muy bien, amigos, pues vamos a dar comienzo a esta reunión que tenemos ahorita. Cada año estamos reuniéndonos para entregar un mensaje, como un mensaje de Navidad del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Durante todo el año preparamos este tema, este mensaje, que sale como un nuevo libro realizado por el Instituto Cultural Quetzalcóatl. El año pasado les entregamos Tláloc, el vino que bebe la tierra, y en años antepasados, pues se les entregó el Popol Vuh, la enseñanza de los gemelos divinos del Popol Vuh y el mito del nacimiento de colibrí zurdo, nuestro señor Huitzilopochtli, que tiene una enseñanza tremenda, y la develación de la flauta mágica de Mozart. Todo esto se ha entregado en años pasados. Y bueno, pues en esta ocasión, mis estimados amigos, nos hemos reunido para hacer entrega de un nuevo mensaje. Ahora nos ha tocado preparar el tema de la sabiduría de nuestro señor Quetzalcóatl. Y es lo que vamos a platicar en esta ocasión. Y quedará condensado en un libro que ya está a su disposición en el portal para que lo puedan estudiar. Bien, amigos, realmente es indispensable, es necesario que nosotros nos revolucionemos contra sí mismos, que luchemos por encontrar nuestro camino, que busquemos esa luz de la sabiduría inmortal. Se hace necesario que abramos los viejos códices para encontrar en ellos plasmada ese conocimiento que nos ha de servir para tomar con firmeza ese camino hacia el Padre. Uno de los misterios más grandes de nuestro querido México es el conocimiento, la sabiduría en torno a Quetzalcóatl, sus leyendas, su drama, sus enseñanzas que trajo, no han sido comprendidas. Y es que si nosotros desconocemos el esoterismo gnóstico, pues va a ser muy difícil poder comprender todo este conocimiento, porque la sabiduría de nuestro señor Quetzalcóatl es la misma gnosis. La palabra Quetzalcóatl revela un gran conocimiento, una gran enseñanza. Quetzal es una ave preciosa, maravillosa, considerada sagrada por muchos pueblos, con muchos colores. Esta representa la mística, la espiritualidad, las cosas del alma, las cosas del ser. Se traduce como preciosa. Y coatl es una palabra náhuatl, que es el lenguaje, uno de los lenguajes del Antiguo México, que quiere decir serpiente. Debemos nosotros saber y entender que en México y en Egipto y en la India y en muchos países del mundo, la serpiente era un símbolo sagrado. Nosotros estamos acostumbrados a ver la serpiente como un símbolo negativo, pero el mismo Maestro Jesús le dijo a sus apóstoles, cuando los mandó a dar la enseñanza, les dijo que fueran tan mansos como la paloma, pero tan sabios como la serpiente. ¿Y es lo que quiere decir? Sabiduría. Está relacionada con el eterno principio femenino divinal. Está relacionado con la fuerza que dio origen al universo. Por eso, Quetzalcóatl quiere decir serpiente preciosa, serpiente emplumada, y viene a sintetizar el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Nuestros antepasados, cuando se referían a Quetzalcóatl, decían: Quetzalcóatl está desde antes que existiera el universo, y cuando se acabe el universo, seguirá existiendo Quetzalcóatl. Cuando así hablan, se refieren a Quetzalcóatl como un principio cósmico, como un principio universal. Pero resulta que también Quetzalcóatl lo cargamos cada uno de nosotros. Está en las profundas recondites de cada ser humano. Se encuentra en nuestro interior porque es nuestro espíritu, nuestro ser. Pero también es un prototipo de perfección, una guía a seguir, el mapa del camino, y representa también el fuego sagrado que todo lo transforma, que todo lo redime, que nos puede sacar de las sombras. Los sacerdotes de México antiguo, cuando se preparaban, también se hacían llamar Quetzalcóatl, porque es un título que se le da a las personas que logran transformarse, que logran encarnar ese principio cósmico. Pero también fue un avatar, un mensajero que vino a México, como Jesús en Tierra Santa, como Krishna en la India, como Viracocha en el Perú, en Bolivia, en las tierras del sur. Así, Quetzalcóatl estuvo aquí en México, dando su conocimiento, su enseñanza, ese logos de Platón, la fuerza que creó el universo y lo sostiene. Es el alfa y el omega. El alfa porque es el origen de nosotros, de donde salimos. Y el omega porque es el fin, el objetivo, la meta, a donde habremos de regresar si nosotros cumplimos con nuestra sagrada misión. Ese es Quetzalcóatl. Cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una oración antiquísima. Nos concentramos en nuestro corazón. Y con profunda emoción y fe, nos dirigimos a aquello que no tiene nombre, a lo divinal. Y decimos: Señor, por quien vivimos, dueño del cerca y de lejos, con alegría te damos gracias por nuestro Señor Quetzalcóatl, quien con el sacrificio de su sangre y la penitencia hizo que entrara en nosotros tu vida. Haznos fuertes como Él, haznos alegres como Él, haznos justos como Él. Así sea. ¿Podemos abrir nuestros ojos? Vamos a platicar, mis estimados amigos, en esta ocasión, de todas las formas representativas de Quetzalcóatl. Y vamos a iniciar platicando de Quetzalcóatl como un avatar, como un mensajero, como un iniciado, como una persona de carne y hueso. Quetzalcóatl no es un mito, Quetzalcóatl no es algo inventado, Quetzalcóatl existió, vino, estuvo con nosotros, nos entregó la enseñanza. Ese es Quetzalcóatl como maestro, un iluminado, como se dijera en el budismo, alguien que desarrolló sus facultades internas, que desarrolló en forma armoniosa todos sus poderes íntimos, alguien que despertó su conciencia y para lograrlo tuvo que desintegrar todos los defectos psicológicos. Él fue una persona como nosotros, común y corriente, que se salió del rebaño, se salió del gallinero y se convirtió en un águila rebelde. Ese es Quetzalcóatl. Para lograrlo, eliminó el ego. Se propuso desintegrar su orgullo, su pereza, su gula, su envidia, su vanidad. En forma extraordinaria, el maestro Samael nos relata la biografía de Quetzalcóatl en su libro de magia crística azteca. Nos toca a nosotros, con los ojos del águila rebelde, extraer la sabiduría ahí contenida, porque la vida de todo iniciado revela conocimientos. Cada parte de la existencia de Buda, de Jesucristo, tiene enormes conocimientos encerrados. Nosotros necesitamos extraerlos y aplicarlos en nuestra vida. No se diga el nacimiento. Hoy vamos a tener nuestra noche buena para celebrar el nacimiento de Jesucristo, pero este es simbólico. No estamos celebrando el nacimiento físico del Maestro de Maestros, Jesús. No estamos celebrando que un día vino a la existencia. Estamos celebrando su nacimiento espiritual. Esa es la Navidad. Estamos celebrando lo mismo que el gran iniciado Buda cuando nació, que se alegró toda la tierra, los animales y los maestros descendieron para ver el nacimiento del gran iluminado Buda. El nacimiento de Jesús, el nacimiento de Buda y el nacimiento de Quetzalcóatl nos dan un conocimiento trascendental que es necesario que nosotros aprendamos a vivir. De nada vale que Jesús haya nacido en Belén hace más de 2000 años, si no nace en nuestro corazón también. Así que debemos de ponernos muy atentos en la vida de los iniciados. Se comenta que Quetzalcóatl nace en una fecha que calculan es el 1 caña. Las fechas entre los aztecas se acomodaban por un número y el nombre del día del mes azteca. Entonces, se comenta que nace en la fecha 1 caña. Dicen los antropólogos que fue aproximadamente en el año 890 y tantos. Pero en realidad, eso no importa. Lo interesante es el conocimiento que nos encierran aquí. El uno, en Cábala, es el ser, es el padre, es la verdad, la sabiduría. Y la palabra caña, que en náhuatl es acatl, seacatl, por eso uno de los nombres de Quetzalcóatl es seacatl topiltzin quetzalcóatl. Quetzalcóatl, ya lo dijimos, es serpiente preciosa, serpiente emplumada. Y Seacatl es la fecha en que nació, uno, caña, porque el uno es el padre y la caña es el símbolo del poder, es el símbolo de la jerarquía, es el símbolo de nuestra columna espinal. Y es por la columna espinal por donde debe de ascender un fuego sagrado que hay que despertarlo con los encantos del amor y con la muerte del yo para que uno pueda nacer espiritualmente. Jesús nace en Belén, así nos lo dijeron los discípulos de los apóstoles. Cuando Jesús nace, Belén ni siquiera existía como aldea. Lo que pasa es que Belén quiere decir torre de fuego. Y de esa forma quisieron mostrar los apóstoles que para que nazca el Cristo en nuestro corazón, debemos nosotros de hacer una torre de fuego, de convertir ese fuego sagrado por la columna espinal. Y entre los aztecas se dice lo mismo. Pero se comenta a la manera de México antiguo. ¿Cómo? Pues que nace en el en la fecha 1 caña, la caña refiriéndose a la columna espinal, a ese fuego que hay que despertar, y el 1 porque hay que encarnar el Padre, y para encarnar el Padre necesitamos nosotros encarnar esa sabiduría y esa verdad. Se dice que Quetzalcóatl era de naturaleza mística y austera. Claro, nos empiezan a entregar, nos empiezan a develar, nos empiezan a instruir de qué características nosotros tenemos que reunir para acercarnos al conocimiento, para tener ese nacimiento espiritual, para cumplir con el objetivo de nuestra vida. Tenemos nosotros que tener una naturaleza mística. Somos groseros, somos materialistas, nos identificamos con el mundo material en una forma extraorbitante. Está bien, necesitamos de la materia, claro, pero necesitamos poner un equilibrio. Necesitamos poner un equilibrio entre la materia y el espíritu. Y nosotros no. Solamente nos interesa la materia. Solamente nos interesan las cosas físicas. Entonces nos dice, tienes que buscar un equilibrio, tienes que tener una naturaleza mística. La austeridad no se refiere a que regalemos el dinero o nuestros bienes materiales, más bien se refiere a una austeridad mental. Se refiere a tener cuidado con lo que dejamos entrar en nuestra mente, en nuestro universo interior, que seamos más selectivos en el alimento que recibimos en nuestro interior. Hay que ser austeros. Se dedicaba al ayuno, pero no se refería meramente a la cuestión de los alimentos, sino se refería a un ayuno de las cosas profanas, de las cosas groseras, de las cosas que nos llevan al mundo de la perdición. Necesitamos nosotros tener un ayuno de la mente, del corazón, de los sentimientos y de nuestra voluntad. A los 30 años fue sacerdote y monarca de Tollan, y aquí nos entrega una enseñanza tremenda, hacía penitencia, y esas penitencias se refieren a las austeridades que uno tiene que realizar para acercarse a la divinidad. ¿Cuáles son esas austeridades? Bueno, pues esas austeridades es la meditación, es la autoobservación psicológica, es la transformación de las impresiones, es buscar en cada parte de nuestra vida ese camino. Y entonces logra Quetzalcóatl a los 30 años ser sacerdote y monarca de Tollan. Tollan se refiere a Tula Hidalgo en México, aunque la palabra Tollan entre el México antiguo se está refiriendo a algo sagrado, a algo divino. Se refiere en realidad a la cuarta dimensión, a la cuarta vertical, al famoso Edén paradisiaco. A eso se refiere, aunque nuestros antepasados quisieron plasmar esa belleza de los mundos superiores e hicieron ciudades majestuosas tratando de imitar eso. Y una de ellas es precisamente Tula Hidalgo, en donde estuvo nuestro señor Quetzalcóatl entregando la gnosis, el conocimiento. También se le llamaba Tollan a la zona que se encuentra en Cholula, Puebla. También está una preciosa ciudad, santuario ahí que dejaron nuestros antepasados, y se le llamaba también Tollan. Es decir, quisieron reflejar esa belleza de los mundos superiores. Pero el maestro Quetzalcóatl estuvo en Tula entregando su conocimiento, y se dice que a los 30 años fue sacerdote y monarca, y nuevamente nos dice lo que tenemos que hacer, el camino que tenemos nosotros que tomar, porque necesitamos nosotros, como dice la Biblia, ser reyes y sacerdotes, o reinas y sacerdotisas, de acuerdo con la orden de Melchizedek o Melquisedec. Sí, es que necesitamos convertirnos en reyes de sí mismos, dominar nuestras pasiones humanas, hay que controlar lo que somos. Eso es el ser rey. Eso está representado también en el poema maravilloso del hombre y la mujer de Víctor Hugo. Para el hombre, dice Víctor Hugo, se hizo un altar, y para la mujer se hizo un santuario. Para el hombre se hizo un trono y para la mujer un altar. Fíjense qué hermosas palabras de este gran poeta humanista e iniciado Víctor Hugo. Nos habla de ser reyes y sacerdotes como lo fue Quetzalcóatl. Y eso mismo lo observamos en el arcano 7 del Tarot. Aparece un iniciado montado en un carro de guerra, jalado por esfinges, y en una mano tiene un báculo, que es el que se utiliza para oficiar, y en otra mano tiene una espada, que es la que se utiliza para combatir y para mandar, o sea, ser rey y sacerdote. Rey es dominarnos a sí mismos, dominar nuestras pasiones, ser rey de sí mismo, gobernarnos. Y sacerdote es empapar nuestra vida de la cuestión espiritual, en hacer una mística, una ceremonia, un ritual de todas nuestras actividades de la vida, de el desayuno hacer todo un ritual, de la relación con nuestra pareja hacer todo un ritual, de empapar esa mística en nuestra existencia. Nos enseñó a cultivar la tierra, a clasificar los animales, a tallar las piedras preciosas, a fundir los metales. Nos enseñó la astronomía y el uso del calendario. Prohibió la guerra, prohibió los sacrificios humanos. Los sacrificios deberían de ser de pan, flores y copal. Prohibió el homicidio, el robo y la poligamia. Todo eso hizo porque la misión de Quetzalcóatl fue no solamente una misión mística o religiosa, que claro que lo fue, pero además la misión de estos grandes maestros y avataras también abarca lo político, lo social, y claro que lo hizo. Todo esto que se menciona lo realizó el maestro Quetzalcóatl, le puso nombres a los cerros, a los valles, a los ríos, todo eso hizo, cumplió una misión política también el maestro Quetzalcóatl, porque ellos, estos maestros, abarcan todos los ámbitos. Pero no por eso, no quiere decir que todo eso tenga una enseñanza esotérica. Cultivar la tierra nos recuerda a la parábola del sembrador del maestro Jesús, que va a esparcir la semilla y parte de la semilla cae en tierra buena. Y parte de la semilla cae en la vera del camino, y parte de la semilla entre espinos, y parte de la semilla en la piedra. Porque esa semilla es la gnosis. Cultivar la tierra es enseñarnos el conocimiento, el sacrificio por la humanidad. Eso es lo que nos vino a enseñar también Quetzalcóatl. Nos enseñó a clasificar los animales. Bueno, ¿acaso el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, la vanidad y la soberbia no son animalescos? ¿Y qué es eso de clasificar? Pues nos enseñó las técnicas para comprender el defecto. ¿Cuáles son esas técnicas? La autoobservación psicológica, la meditación profunda. Todas esas técnicas nos las enseñó Quetzalcóatl, nos enseñó a morir psicológicamente, a desintegrar nuestros defectos, a clasificar los animales. Nos enseñó a tallar las piedras preciosas porque son las virtudes del alma que se logra cuando uno desintegra los defectos. Nos enseñó la fundición de metales, y aquí es donde nos habla el maestro Quetzalcóatl de fundir todas esas sustancias de ese laboratorio interior a través de la transmutación alquímica. Nos enseñó el factor nacer de la gnosis, aprender a transmutar nuestras energías creadoras. Nos enseñó, pues, los tres factores de la revolución de la conciencia: sacrificio por la humanidad, cultivar la tierra, morir, clasificar los animales y tallar las piedras, y nacer, la fundición de los metales. Pero también nos enseñó conocimientos que aquí en la Gnosis aprendemos, como la astronomía. En realidad era la astroteurgia, saber que cada planeta, que cada astro tiene principios inteligentes rigiéndolos y aprender a dirigirnos a ellos. Y el calendario, que tiene su fundamento en la cábala, nos enseñó la ciencia de los números. Claro, prohibió la guerra. Las guerras no conducen a nada, nada más trae miseria y dolor. Los sacrificios humanos también los prohibió. Los sacrificios que debemos de ofrendar son de pan, de flores y de copal. O sea, nos enseñó la ciencia del autosacrificio, de sacrificar nuestras pasiones. No es poca cosa, mis estimados amigos, sacrificar la crítica. La lengua viperina que cargamos toca cualquier persona, la juzga. Sacrificar ese sentimiento de juzgar a los demás,
No es cosa fácil. Eso es lo que tenemos que sacrificar. Eso es lo que nos enseñó Quetzalcóatl. Prohibió el homicidio. Nos dijo, en este mundo tan perverso en que vivimos, ya no sabemos ni qué hacer. No sabemos qué está bien y qué está mal. Aquí lo podemos encontrar. El homicidio, siempre será un delito, aunque lo justifiquemos. Ahora decimos que el aborto es algo, una decisión de cada quien. Eso no deja de ser homicidio, no deja de ser un crimen. Y no solamente matamos con pistolas, o con cuchillos, o con bombas atómicas, también matamos con el maltrato. Muchos años de vida le quitamos a nuestros seres queridos por la ingratitud. El robo también se encuentra en nosotros, está en cada uno. Ese robo, ese sacar cosas de la fábrica o de la oficina donde trabajamos, eso de que nos presten un libro y no lo regresamos, pues no se llama de otra forma más que robo. Prohibió la poligamia. Sí, eso de que el sabio Salomón tenía unas cuantas esposas y unas cuantas concubinas, y uno dice, pues si el sabio Salomón tuvo eso, yo por qué no voy a tener aunque sea dos. No, amigos, el maestro Jesucristo lo dejó muy claro. El adulterio lo condenó abiertamente. Así que, y no solamente nos dijo que cuando uno desea a otra mujer, ya está adulterando con la mente. Así que se fue el maestro Jesús más allá. Si uno quiere encontrar el camino, pues tiene que empezar a respetar a su pareja. Tiene que empezar a ver en el matrimonio el camino. Y la poligamia, pues es exactamente lo contrario. En Tula, Hidalgo, en México, fundó un templo de misterios. Porque esa es una de las labores que nosotros tenemos que realizar. Fundar centros en donde la gente pueda con mayor facilidad ponerse en contacto con lo divino, con lo espiritual. Es indispensable que nosotros nos armemos de valor y seamos como Quetzalcóatl, seamos como nuestros antepasados y dejemos a la posteridad algo. Somos los únicos que no hemos hecho nada. Los gnósticos de Tula dejaron preciosas pirámides. Los gnósticos de Egipto dejaron esculturas monumentales y conocimientos trascendentales que hoy en día podemos aprender. Nosotros nada. Pues hay que imitar el ejemplo de Quetzalcóatl y fundar por todos lados institutos culturales Quetzalcóatl para difundir la gnosis a la humanidad. Ese templo de misterios tenía 4 adoratorios. En esos centros de enseñanza practicaban el autosacrificio, que no era algo físico, no crean que agarraban punzones y serían los pies y la lengua. Eso es un simbolismo. Cuando perforaban la lengua querían decir que había que tener cuidado con el verbo. Y cuando perforaban sus órganos creadores, quería decir que había que acabar con la lujuria. Los 4 templos fueron hechos de cedro. Eso es algo muy interesante porque las puertas de todos los templos de misterios están hechos de cedro. Y eso nos habla la Biblia también. Oh Líbano, tus cedros. Las puertas del templo de Jerusalén fue hecha de cedros, porque el cedro, los elementales, las criaturas inocentes que habitan ahí, están relacionadas con la columna espinal, con el despertar de ese fuego sagrado que hay que despertar. Les enseñó y les habló de aquel por quien vivimos. Sí, no eran idólatras, no adoraban ídolos. No hacían dioses de todo, veían en la naturaleza la creación de la divinidad, veían en un árbol, en una montaña, en las nubes, aquello que no tiene nombre. Y le llamaron aquel por quien vivimos, que en náhuatl es Ipalnemohuani, aquel por quien vivimos. Les habló de la creación del mundo. Sí, porque la gnosis tiene que tener ciertos elementos para que sea gnosis, y si no tiene esos elementos deja de ser gnosis. Les habló de la caída del hombre. Esa caída viene desde el absoluto. esas chispas emanando de aquello que no tiene nombre llegando a los mundos, y también de esa caída que existió en la raza Lemur, cuando comimos el fruto prohibido que se nos dijo no comeréis. Habló del diluvio que está escrito en todos los pueblos de la tierra. Habló del Cristo, pero no como una persona, sino como una fuerza cósmica que hace vivir el universo. Habló del bautismo, no como una ceremonia para echarnos agüita en la cabeza o para meternos en un río. Esa es una ceremonia antiquísima que está mucho antes que Juan el Bautista bautizara al Cristo en el Jordán. Es antiquísima. El maestro espiritual de Rama en el Ramayana lo bautizara también en un río antes de entregarle los conocimientos, antes de que fuera digno de las enseñanzas. Y es que es un simbolismo. Hay que bautizarnos, hay que trabajar con las aguas puras de la vida. Les habló de la circuncisión, no como algo físico tampoco, sino la circuncisión del espíritu, la pureza que debemos de tener con relación a nuestras energías creadoras. Les habló de la cruz, cuando llegaron los españoles, los conquistadores, vieron que en los templos estaba ya la cruz, no como un símbolo de sacrificio como la traían, sino como un símbolo de redención. Eso es la cruz, porque la cruz representa las fuerzas del hombre y las fuerzas de la mujer, aprendiendo a reunirlas, aprendiendo a juntarlas para que surja la luz. Realmente, Quetzalcóatl salió de Tula. Aquellos a quien les habló de la verdad y de la gnosis, ellos fueron los mismos que lo expulsaron. Y es que no nos gusta la verdad. Cuando un iniciado viene a entregarnos el conocimiento, lo rechazamos porque no coincide con nuestra forma de pensar, porque no coincide con nuestra forma de sentir, porque no coincide con nuestras tan cacareadas degeneraciones y vicios y abominaciones. Así somos. A Jesucristo lo crucificamos. A Sócrates le decimos de beber la cicuta y a Quetzalcóatl lo expulsamos del lugar donde dio el conocimiento. Se dirigió entonces a Teotihuacán, ese lugar donde los hombres se hacen dioses, y formó ahí un templo abierto, el templo de Quetzalcóatl, el templo de las serpientes, en donde se hacía el ritual del fuego nuevo y los autosacrificios. Preciosísimo templo extraordinario en donde se entrega una enseñanza trascendental, donde aparece Quetzalcóatl emergiendo de una flor, porque también es el fuego que hay que despertar. Está a un lado del dios de la lluvia, Tláloc, porque hay que aprender a manejar el agua y el fuego. Necesitamos nosotros aprender a mezclar el fuego sagrado que cargamos en nuestro interior con nuestras aguas puras de la vida. Después se dirigió a Cholula. Ahí estuvo 20 años, una preciosísima ciudad que decíamos ahorita que también se la llamó Toyán, a Cholula. Ahí había tantas casas de Dios, o sea, templos sagrados, o llamados también Teocali. Teo quiere decir Dios, Cali quiere decir casa, templos. Que cuando llegaron los españoles dijeron, hay tantos Teocalis, tantas casas de Dios como días hay en el año. Después de eso, con cuatro discípulos se hizo al mar y desapareció. Se convirtió en la estrella de la mañana, así lo afirman, porque completó la gran obra, realizó la gran obra y se integró con Venus, la estrella de la mañana, que es el amor. Realmente Quetzalcóatl vino del lugar de las garzas, del lugar de la pureza para los mexicanos, que es el famoso Aztlán, la isla de Tule, que es en realidad el Asgard de los nórdicos. Él vino de la cuarta dimensión y ahí regresó, y ahí se encuentra nuestro señor Quetzalcóatl. Pero en las tradiciones se nos dice que se convirtió en la estrella de la mañana, porque ahí se están refiriendo a que logró la autorrealización íntima del ser. Tenemos que aclarar que Quetzalcóatl no es Ejecatl. Se le confunde porque al maestro Quetzalcóatl se le pone una máscara para cubrir su rostro, y esa máscara es del dios del viento, Ejecatl. Y entonces se le ha confundido con él, pero sabemos que una cosa es nuestro señor Quetzalcóatl y otra cosa es el señor del viento Ejecatl. Entonces Quetzalcóatl fue un gran iniciado, un gran maestro, y lo es. Y sigue ayudando, y seguirá ayudando a todo aquel que lo invoque con el corazón. Basta con que nosotros pongamos en oración, que relajemos nuestro cuerpo y nuestra mente, que lo llamemos con nuestro corazón y nuestra alma, que nuestras súplicas sean sinceras, y ahí estará el maestro Quetzalcóatl. Y el maestro Quetzalcóatl estará con nosotros en espíritu y en verdad para ayudarnos, no solo a los que viven en México, sino a toda la humanidad. Quetzalcóatl no es exclusivo de México. Quetzalcóatl ayuda, ha ayudado y ayudará a todos los seres humanos sin distinción. Pero Quetzalcóatl también representa nuestro íntimo, nuestro ser, ese Padre que está en secreto que llamara Jesucristo. Lo interesante de esto es, como dice la maestra Elena Petronila Blavatsky, es que hay tantos padres en el cielo como hombres hay en la tierra. Uno a veces quisiera tener un maestro espiritual para llamarle por teléfono a cualquier momento y nos contestara, para responder a nuestras inquietudes, a nuestras dudas, de si tomamos un trabajo o no lo tomamos, si hacemos un viaje o no lo hacemos, si nos casamos o no nos casamos. Ojalá y uno tuviera un maestro así, en cualquier momento, poderlo llamar para pedir su ayuda, para que nos proteja y nos ilumine. ¿Qué sería de nosotros así? ¿Cómo sería nuestra vida? Uno piensa, a lo mejor, pues amigos, lo tenemos, ya lo tenemos, no hay que buscarlo. Es nuestro ser, es nuestro espíritu, es ese Padre que está en secreto del cual habla Jesús. Y lo más extraordinario es que lo cargamos en nuestro interior. Y los mexicanos también le llamaron Quetzalcóatl. Quetzalcóatl fue un iniciado, pero también es nuestro ser. Cada quien carga con su propio Quetzalcóatl. La mentira nos separa de él, porque el ser es la verdad. Y cada vez que mentimos, rompemos con esa conexión hacia el Padre. Necesitamos decir la verdad, y nada más que la verdad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, porque así nos unimos al Padre. Así caminamos hacia el ser, así podemos recibir sus enseñanzas. Él trata de ayudarnos, de curarnos, de protegernos, de iluminarnos. Pero nosotros hacemos todo por rechazarlo, todo por alejarnos. Y nos dice, ¿cómo lograr acercarnos a Quetzalcóatl? En el calendario azteca, en la piedra del sol, aparecen garras de tigre estrujando los corazones humanos. Ese es Quetzalcóatl. Tiene que destruir nuestras emociones negativas. Tiene que acabar con los deseos, las pasiones, la ira, la envidia y el orgullo. Ese corazón humano representa nuestras pasiones. Hay que acabar con eso. Y Quetzalcóatl nos puede ayudar. Realmente necesitamos de la sagacidad del jaguar. Necesitamos estudiar al ego con fiereza, con tenacidad. Este camino no es para los débiles. La iniciación es el camino, y no bastan las buenas intenciones. Hay que matar hasta nuestra personalidad. Las garras felinas de Quetzalcóatl no solamente tienen que estrujar los corazones humanos para indicarnos el camino del control y destrucción de nuestras emociones negativas, sino que también tiene que llegar a devorarse el corazón. En Chichen Itza y en Tula Hidalgo vemos águilas devorándose corazones humanos y jaguares devorándose corazones humanos. Ese jaguar es Quetzalcóatl, es nuestro íntimo, y ese corazón en este caso representa nuestra alma, nuestra esencia. Necesitamos lograr que Quetzalcóatl nos devore para ser uno con Quetzalcóatl, nosotros y Quetzalcóatl convertirnos en una sola cosa. Eso es lo que necesitamos. Así que Quetzalcóatl es nuestro íntimo, y se requiere de pasar por grandes tribulaciones internas para lograrlo. Quetzalcóatl es también el prototipo de perfección. En este momento en que vivimos, ya no sabemos ni qué hacer. Hay tantos falsos profetas, tanta gente explotadora, tanta gente mentirosa, tanta gente que solamente quiere su bienestar, tanta gente que solamente quiere su seguir sus propios intereses y nos engaña. ¿Dónde está el camino? ¿Cuál es? En estos momentos en que vivimos en una época negra, oscura, ¿dónde está el camino? Afortunadamente, Quetzalcóatl nos lo mostró con su vida. Quetzalcóatl nos instruyó del camino con su ejemplo. Si queremos nosotros un prototipo de perfección, si nosotros queremos una señal en el camino, si queremos nosotros los mapas de cómo autorrealizarnos, gracias a Quetzalcóatl lo tenemos. Él nos lo enseñó con su vida, con su ejemplo, con sus conocimientos. Una de las enseñanzas más trascendentales de Quetzalcóatl fue traernos el árbol del universo. Ese árbol del universo no es otra cosa más que la cruz. Esa cruz Tao entre los egipcios, o Jaina en la India milenaria, que es la misma suástica de los germanos y de los nórdicos, la cruz de los templarios, la cruz latina, la cruz griega, las cruces que aparecieron aquí representadas con el árbol del universo. Esa cruz representa la unión de las fuerzas del hombre con las fuerzas espirituales de la mujer, con las fuerzas eróticas del hombre y las fuerzas eróticas de la mujer. Cuando se une un hombre y una mujer, forman esa cruz. Eso es lo que nos vino a enseñar Quetzalcóatl, los misterios de la suprasexualidad, los misterios para lograr conquistarnos a sí mismos y conquistar el universo. Por eso aparece en ese poema tan maravilloso que platicamos hace un momento de Víctor Hugo, del hombre y la mujer. El hombre está donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo. El hombre es un océano, la mujer es un lago. El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta. Este iniciado nos habla precisamente en dónde está el secreto, tal como lo hizo Quetzalcóatl. Víctor Hugo también con su poema nos dice: el secreto está en el hombre y en la mujer, en el matrimonio, en aprender a amar, en aprender a perdonarse, en aprender a canalizar las fuerzas que nos trajeron al tapete de la existencia. Y lo mismo hace Mozart en la flauta mágica, en esa aria extraordinaria del hombre y la mujer. Termina diciendo en la flauta mágica: el hombre y la mujer, la mujer y el hombre son la puerta del cielo. Estos iniciados ahí nos entregan el conocimiento. Y Quetzalcóatl no lo entregó con el árbol del universo, porque el amor es la mejor religión asequible. El amor es la mejor forma de religarnos con la divinidad. También nos enseñó los misterios del alma gemela. Uno de los misterios más extraordinarios y más sublimes del amor y del esoterismo. Entre las distintas tradiciones que se nos hablan de Quetzalcóatl, hablan de una persona que se llamaba, como el nombre de su nacimiento, como la fecha de su nacimiento, Uno Caña, Seacatl. Este personaje lo encuentra cuando llega del mar, está herido, está en la playa, todo herido, sangrando, como muerto, y parecía como una serpiente emplumada. Uno Caña, que era un indígena de México, lo salva, lo alimenta, se lo lleva a una cueva, lo cuida, se convierte en su amigo, en su discípulo, en su heraldo, y junto con Quetzalcóatl, Seacatl, se ponen a entregar el conocimiento, la gnosis. Pero hace que Tula se levante extraordinariamente, alcance niveles extraordinarios de desarrollo en todos los aspectos: político, económico, social, espiritual. Y entonces Quetzalcóatl dice: tengo que ir a donde no tienen la enseñanza, a donde no tienen la gnosis. Y había unas tribus que se llamaban los de linajes de perros, náhuatl, los chichimecas. Y hacia allá se fue a darle en conocimiento, pero en lugar de recibirlo con los brazos abiertos, le mataron a sus acompañantes y le flecharon su cuerpo con 4 flechas. Y entonces, Seacatl, su amigo incondicional, su amigo que siempre estuvo con él, él iba detrás de él, con un grupito de gente armada, porque sabía que los de linajes de perros eran gente libre, sin orden, sin cuidado, no querían orden, ni justicia, ni nada. Y entonces, por precaución, se fue detrás de él, pero no alcanzó a salvarlo. Flechado, lo salvó dentro de los linajes de perros, de los chichimecas, lo extrajo y lo llevó a Tula, todo herido, se estaba muriendo. Las medicinas no le hacían nada, estaba a punto de morir, y entonces fue cuando ordenó hacer una hoguera, tan grande que parecía un sol naciente. Y entonces le dijo a Quetzalcóatl, que casi estaba muerto ya, voy por ti, Quetzalcóatl, voy por ti, aunque sea a ese lugar de dos, a ese lugar de donde surge el universo, y de las mismas barbas te voy a traer. Y dice la tradición que se aventó a la hoguera, y que en ese momento creció la hoguera, pareció intensificarse, y entonces vino una lluvia que duró 3 días y la apagó. Quetzalcóatl empezó a recuperarse, y a partir de ese momento Seacatl estuvo con él y Quetzalcóatl estuvo con Seacatl, y por ese motivo se llamó Seacatl Quetzalcóatl, porque los dos eran uno solo. Ese es el misterio de las almas gemelas. Una esencia puede estar en dos lugares distintos, con cuerpos diferentes, en tiempos diferentes. Y también representa que una persona, un matrimonio, cuando logra disolver los agregados psicológicos, cuando acaba con la intolerancia y el amor propio y la ira, cuando acaba con la pasión y el orgullo, puede convertir su matrimonio en un verso perfecto. Puede convertir su matrimonio en la puerta de entrada a la iniciación. Pero también nos enseña Quetzalcóatl bajando al inframundo, porque Perseo tuvo que bajar a decapitar a la medusa, porque los gemelos divinos del Popol Vuh también tuvieron que bajar a combatir a los reyes del inframundo, porque para subir primero hay que bajar. Y así Quetzalcóatl baja al inframundo, le ponen pruebas, el señor del inframundo le pone pruebas, el rey del infierno le pone pruebas, porque él quería los huesos de sus antepasados. Se quería formar el nuevo sol, la nueva raza, la quinta en la que estamos. Y para ello necesitaban de los huesos de nuestros antepasados. Trataban de crear una nueva humanidad. Y entonces pasa las pruebas Quetzalcóatl, se lleva los huesos de nuestros antepasados, pero el señor del inframundo le pone última prueba y muere Quetzalcóatl en el inframundo. Una trampa, no la pudo pasar, pero resucitó Quetzalcóatl del inframundo, y así nosotros tenemos que resucitar, y lleva los huesos. Entonces aparece la mujer serpiente que representa a nuestra divina madre Kundalini, muele los huesos y Quetzalcóatl se sacrifica. Punza su órgano creador, porque así nosotros tenemos que sacrificar nuestras pasiones. Y de esa sangre la mezclan con los huesos de nuestros antepasados para crear esta humanidad. De ahí surgimos nosotros. Ese es nuestro origen, del sacrificio y de la penitencia de nuestro señor Quetzalcóatl. Y así debe de surgir el hombre verdadero, de la penitencia y del autosacrificio, de nuestras pasiones bestiales, para que surja el hombre real, la mujer verdadera. Su enseñanza que nos deja a través de su vida es extraordinaria. Dicen las tradiciones que se embriaga y sale de Tula, y lamenta haberse embriagado. Ese Quetzalcóatl somos nosotros. Ese licor con que se embriaga es la pasión. Y una y otra vez nos hemos embriagado, y debemos de ser como Quetzalcóatl, reconocer que hemos delinquido. Quetzalcóatl también es un título que se colocaban los antiguos sacerdotes de México cuando lograban encarnar esa fuerza maravillosa del amor. Así como Osiris era una fuerza representada en el Egipto antiguo, y aquel que la encarnaba se llamaba uno osidificado, así como en el cristianismo primitivo, cuando alguien encarnaba al Cristo, se llamaba un cristificado. No les extrañe que cuando en el México antiguo alguien encarnaba esa fuerza cósmica, se le llamara Quetzalcóatl. Para entender esto, mis estimados amigos, Quetzalcóatl como título, debemos nosotros entender todo el proceso que debe de realizarse para autorrealizarse. Debemos entender primero que nada que existen diferentes niveles del ser, diferentes niveles morales, y que estos atraen nuestra propia vida. Para poder cambiar de nivel del ser hay que descubrir nuestros defectos. La escalera tiene escalones discontinuos. Hay que convertirnos en guerreros para poder transitar ese camino, que perfectamente también nos lo devela Mozart en la flauta mágica, el camino de la iniciación. Primero necesitamos introducirnos a la senda y hay que enfrentarnos contra sí mismos, reconocer nuestros delitos del deseo, de la mente y de la mala voluntad. Eso se hace a través de las pruebas del guardián del umbral. Después viene probar la calidad moral del estudiante, y eso se hace a través de las pruebas de los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra. Una vez acabado, entonces viene el sendero probatorio, en donde se realizan 9 iniciaciones. Iniciación es un pago que se da por lo que se ha hecho. Es el camino hacia la luz. Esas 9 iniciaciones se tiene que vivir el drama de Jesucristo en forma simbólica en la vida del candidato. Y la última prueba que se coloca en la introducción a la senda es la prueba de Direne, en donde se prueba la fidelidad y que no seamos adúlteros o pasionales. Y entonces se puede empezar el camino. El camino está representado por 3 montañas. Esas 3 montañas son la misma vida de Jesús nuevamente: iniciación, resurrección y ascensión. La primera montaña consta en el despertar de un fuego sagrado que el ser humano tiene en su interior, y que ese fuego sagrado se despierta a través de la muerte de nuestros defectos psicológicos, de los méritos del corazón y de la magia del amor. Son fuegos especiales que se encuentran en nuestro chakra fundamental, que es el chakra coxígeo, el chakra que llaman los orientales Muladhara. Ahí se encuentra enroscado 3 vueltas y media y espera ser despertado. Son 7 cuerpos, cada cuerpo tiene un fuego sagrado, y esto corresponde a la primera montaña, levantar esos 7 fuegos, y corresponden a las 7 iniciaciones de misterios mayores. En el campo de la bola religiosa de nuestros antepasados aparece esto simbolizado en el Museo de Antropología de la ciudad de Xalapa. Encontramos esta preciosísima estela, le llaman la estela de Aparicio, en donde está una persona sentada y es un decapitado, y brota en lugar de sangre 7 serpientes. Estas 7 serpientes son estos 7 fuegos, porque estos fuegos tienen forma serpentina. Se decía que cuando se jugaba en el campo de la bola religiosa, quien ganaba tenía el derecho y el honor de ser decapitado para poder ponerse en contacto con los dioses. Ahora, obviamente no se refería a algo físico, sino que se refería que cuando uno desintegra el ego, o sea, se decapita, cuando uno levanta este fuego sagrado, entonces tiene acceso a los mundos superiores de conciencia. En Chichen Itza, en el campo de la bola religiosa, como comúnmente le llaman el juego de pelota, vemos la idéntica enseñanza. Ahí se observa también en las paredes del campo de la bola religiosa de Chichen Itza una persona arrodillada, porque nos indica la mística, un rostro serenísimo, porque nos indica el silencio mental para poder comprender el ego y así desintegrarlo, y las serpientes brotando de cuando ha sido decapitado, porque ha ganado en el juego de la vida. Pasando a estas iniciaciones, entonces viene una iniciación venusta. Esta iniciación venusta es una iniciación de amor, se requiere sacrificio por la humanidad para llevarla a cabo, y entonces viene la segunda montaña, en donde se realizan los primeros 9 trabajos de Hércules, como capturar y dar muerte al león de Nemea, que son la fuerza de los instintos y pasiones que todo lo desbaste y le devora, acabar con la hidra de Lerna, que representa a los yoes del subconsciente intelectual. Los primeros 9 trabajos se realizan, y luego vienen los 8 años de Job, en donde se tiene que ser devorado por la serpiente. La serpiente es nuestra madre divina, y ella no come nada inmundo. Cuando uno se ha perfeccionado suficientemente, nos va devorando y entonces nos convertimos en serpientes. Al finalizar la segunda montaña, el tercer logos, que está representado por un águila, se devora a la serpiente y así nos convertimos en serpientes emplumadas. En la tercera montaña, los últimos tres trabajos de Hércules se realizan para encarnar al Padre y al Hijo, al Cristo. Entonces, es, amigos, como se puede recibir el título de Quetzalcóatl. Serpientes emplumadas son un Buda, un Quetzalcóatl, un Hermes Trismegisto, un Jesucristo, que lograron ser devorados por la Madre Divina y el Espíritu Santo y el Cristo unirse para ser serpientes emplumadas. Fíjense todo lo que representa Quetzalcóatl, pero también nos representa Quetzalcóatl la serpiente sagrada, el fuego sagrado que le rindieron culto en todos los pueblos del mundo. Ahí aparece la diosa Vesta, por dar un ejemplo, la diosa del fuego del hogar. Qué interesante, qué preciosa enseñanza nos dan en la mitología, la diosa Vesta. Y las vestales eran las que estaban dedicadas a su culto, y entre sus enseñanzas era mantener el fuego encendido. Pero ese fuego encendido no es el fuego de las velas, no es el fuego de los volcanes, no es el fuego con que cocinamos nuestros alimentos. No, los persas le rindieron culto al fuego, pero no al fuego físico, sino al fuego del fuego, a la llama de la llama, a lo que los cristianos llamaron Inri, a lo que Eliphas Levi le llamó luz astral, a lo que en el oriente se le llamó Kundalini, a lo que los tibetanos le denominaron Fohat, a lo que los chinos le llamaron Tao y a lo que los budistas le llamaron Zen. Ese fuego sagrado no está fuera de nosotros, está en nuestro interior y tiene forma serpentina. Por eso Quetzalcóatl lo puede representar muy bien, porque ese fuego está adormecido, pero puede despertar. Y cuando despierta, bueno, pues se convierte en una serpiente emplumada, ascendiendo victoriosamente, despertando todos los centros magnéticos del ser humano o chakras. Este fuego existe en el planeta, hace que viva, lo sostiene. Si este fuego dejara de fluir en nuestro mundo, se secarían las plantas, se secarían los ríos, los océanos se terminarían. Imagínense lo que puede hacer ese fuego que es séptuple en el mundo. Imagínense si nosotros despertáramos ese fuego microcósmico. Podríamos hacer hazañas como la de Colibrí Zurdo. Colibrí Zurdo logró matar a la de cascabeles en las mejillas con ese fuego sagrado en su mano. Con esa serpiente de fuego la decapitó, porque es la lujuria. Hércules pudo matar a la hidra de Lerna con su mazo, le aplastaba la cabeza y con el fuego cercenaba para que no creciera otras dos cabezas. Esa es la fragua encendida de Vulcano en donde se realizaban las armaduras de los dioses. Y nosotros podemos fabricar en sí mismos cuerpos existenciales superiores para que nuestro ser se pueda manifestar. Así que necesitamos rendirle culto a ese fuego que también representa Quetzalcóatl. Pero también Quetzalcóatl es el Logos, mis estimados amigos. ¿Qué es el Logos? Platón le dio este nombre a la divinidad, al gran arquitecto del universo. Estamos en un momento en que el avance científico es extraordinario, hay cosas que nos sorprenden, pero a la par, el avance espiritual ha menguado. De hecho, no solamente nos hemos estancado, sino que hemos retrocedido. Es difícil entender las enseñanzas de Quetzalcóatl si no entendemos o no nos damos una idea de lo que es Dios, de lo que es el demiurgo arquitecto del universo, de lo que es el Logos. No hemos comprendido a la divinidad, hemos intelectualizado de una forma muy vaga y muy sencilla a Dios. Se nos ha dicho, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, nos dice: yo soy la luz que está sobre todos ellos, yo soy el universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí, partí de un leño y allí estoy yo, levantado una piedra y allí me encontraréis. Eso nos dice. O sea que está en todo lo creado. No es un ancianito con barba sentado por ahí echando rayos y truenos. Eso es una forma muy infantil de pensar y hasta perversa. Porque le echamos culpa de lo que nos sucede. Basta decir, basta darles el ejemplo de cuando nos va mal. Decimos, ¿por qué a mí, Dios mío? Le estamos echando la culpa a la divinidad. No, amigos. La naturaleza es perfecta. Tiene un orden. Y para que tenga un orden tiene que tener principios inteligentes. Esos principios inteligentes se les ha llamado ángeles, arcángeles, serafines, devas, maestros, dioses. Y ese conjunto de maestros es el logos. Pues es el logos. Esa fuerza cósmica que creó el universo, que la mantiene viva, es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl por eso existe desde antes que existiera el universo. Y Quetzalcóatl no morirá después de que deje de existir el universo. Esos seres divinales, ese ejército de seres divinales, hacen que esté el universo firme en su marcha. No podríamos nosotros pensar en una mecánica sin mecánicos. El universo tiene una mecánica, la naturaleza tiene una mecánica. Y si uno pone las piezas de un automóvil en un salón, no se van a armar solitas. Tiene que haber un principio inteligente que las ordene. Y esos principios inteligentes son los seres divinos. Se dice que Quetzalcóatl nace en un hogar de Iztaccíhuatl y Chimalmatl. Eso se dice. Pero también se dice que es hijo de la pareja divina, de la que creó todo, el señor de la dualidad y la señora de la dualidad. El señor de la dualidad es Ometecuhtli, así se llama, de Ome 2 y Tecuhtli señor. Y la señora de la dualidad es Ome 2 y Cihuatl 2. Es el señor y la señora de la dualidad. De ellos viene el origen del universo. Y también se dice que Quetzalcóatl nació de esa pareja. Así que cuando uno lee esto, se confunde. Bueno, ¿es hijo de la pareja divina o es hijo de Chimalmatl? ¿De quién es hijo? Pues de los dos. Porque como ser humano es hijo de Chimalmatl, pero como principio cósmico, como principio universal, como ese principio que pone en existencia el universo, es hijo de la pareja divina. La pareja divina tuvo 4 hijos: a Quetzalcóatl, el blanco; a Espejo Humeante, el negro; a Colibrí Zurdo, el azul; y Nuestro Señor Desollado, el rojo. Esos 4 colores son las 4 etapas de preparación para el estudiante. Primero se es negro, después blanco, después amarillo o azul, y por último se llega al color rojo. Así que cuando se habla del origen del universo, Quetzalcóatl también da origen al universo, porque es la fuerza cósmica que hace poner en existencia todo lo creado, todo lo existente. Es la gran madre de la cultura hindú, donde el principio Quetzalcóatl fecunda para que surja todo lo que es, ha sido y será. Es el lugar de dos donde vive la pareja divina, donde Quetzalcóatl fecunda ese caos para que surja la vida. Dicen las tradiciones que Espejo Humeante, el negro Tezcatlipoca, Quetzalcóatl lo fecundó, cinchó y reventó y surgió el universo. Espejo Humeante, el negro, representa el caos. Ese caos macrocósmico donde los seres divinos, los maestros, fecundan para que surja el universo, para que surja la creación. Esto que aparentemente está muy lejos de nosotros, también debe de llevarse a cabo en nuestro interior. El fuego sagrado debe de fecundar nuestras aguas para que surja el universo interior. Así, mis estimados amigos, Quetzalcóatl tiene un drama que es el mismo drama de Jesucristo, que es el mismo drama que representó el Señor de la Atlántida en la cuarta raza. Ese drama cósmico lo debe de vivir cada uno de nosotros. Antes de la caída de Quetzalcóatl, decía, dicen que debe de dejar mis casas ricas, Dicen que he de dejar mis plumas y caracoles. Está hablando de la caída como esencia, como ser humano. Nuestra venida a este mundo físico tridimensional. Y luego manda llamar a Quetzalcóatl, la misma Eva de la mitología hebraica. Porque Kundry, que es la mujer tentación en la obra maravillosa del Parsifal de Richard Wagner, como la belleza está representada en la mujer, suele representarse la tentación como una mujer, pero es lo mismo en el varón y es lo mismo en todos. Así que aparece la reina Quetzalcóatl, la que es deleite de su vida, la manda a traer y beben pulque. El pulque es una bebida tradicional mexicana que se saca del maguey, pero cuando se fermenta puede embriagarnos. Así que se sienta Quetzalcóatl, que representa la tentación, que representa esa tentación que todos tenemos en la vida, que nos representa ese camino hacia la pasión, que nos representa ese camino hacia la lujuria, que nos representa ese camino hacia el adulterio, y que uno, si no está preparado, lo agarra, lo toma y se cae. Es maravilloso cómo nos representan ese drama, el mismo drama de la salida del Edén, de Adán y Eva, cuando comieron el fruto prohibido, está representado aquí con Quetzalcóatl y Quetzalcóatl, la que es deleite de su vida. Y el pulque representa ese fruto prohibido, el mal uso de la sexualidad. Si bien el mismo alcohol nos causa violaciones, asesinatos, dramas y tragedias, encierra un conocimiento más, que es la caída sexual. Ya no hizo penitencia Quetzalcóatl, ni fue a su baño ritual, cayó dormido. Cuando despierta, acepta haberse embriagado, vio que sus hechos eran conocidos, lloró tras reconocer sus errores. Y nos está llamando el drama de Quetzalcóatl a que nosotros hagamos lo mismo. Hace 18 millones de años comimos el fruto prohibido en la época Lemur. Y seguimos comiéndolo incesantemente. Tenemos que ser como Quetzalcóatl, reconocer nuestros errores, saber que hemos delinquido para poder salir de ahí. Entonces tiene que salir de Tula. Tula representa el Edén, la cuarta dimensión. Cuando se dice que se comió el fruto prohibido, entonces se fue expulsado del Edén. Así, la salida de la Tula preciosa, de tantas maravillas, es la cuarta dimensión y representa la salida de nosotros de los mundos paradisiacos. Entonces Quetzalcóatl quemó todas sus cosas de arte precioso, enterró sus tesoros en barrancos. Nosotros hicimos lo mismo. Al salir del Edén, perdimos nuestras facultades, nuestros poderes, el tesoro de Quetzalcóatl. Son la clarividencia, la intuición, la polividencia, el amor, la fraternidad. Los hemos perdido. Están escondidos en el interior de la tierra y necesitamos nosotros volver a él para sacar ese tesoro de Quetzalcóatl. Se vio ante el árbol de la vejez y dijo: viejo soy. Es darse cuenta que hemos andado en muchas existencias perdidos, haciendo puras tonterías. Es un llamado para que uno empiece a hacer lo que tiene que hacer, la misión que tiene que realizar en la vida. Y entonces se detuvo a descansar en una piedra y vio a la Tula que había abandonado. Y entonces lloró y sus lágrimas perforaron la piedra. Nos está llamando al verdadero arrepentimiento, a ese arrepentimiento sincero de acabar con la pornografía, de acabar con el adulterio, de acabar con los vicios que hoy se considera como algo muy normal. Es el trabajo con la piedra. Y entonces encuentra el camino interior nuevamente. Y así nosotros tenemos que encontrarlo. Ahorita que estamos con esta sabiduría, con esta gnosis, llega un puente de piedra. En ese lugar agua hay, agua que se alza y se extiende, agua que se difunde, agua de serpientes, el agua creadora de la vida, que tiene su camino hacia afuera y hacia abajo, pero que podemos cambiarlo para que siga hacia adentro y hacia arriba. Los magos negros lo intentan atacar, intentan detenerlo, y él dice: no, voy a la tierra de color rojo, el sol me llama, y arroja al agua sus bienes materiales, que indican el materialismo grosero, que indican lo vano e ilusorio de la vida. Acaba con todo eso al arrojar todos sus bienes materiales al agua, al disolverlos, y avanza al lugar donde todos duermen, y ahí se encuentra con un mago negro que no lo deja pasar y le da de beber nuevamente pulque. Reincide en el error, como muchos de nosotros hemos reincidido a lo largo de las existencias, y queda dormido de su conciencia, comienza a roncar, o sea, por muchas existencias estamos dormidos, y por fin despertó, y así nosotros debemos despertar nuestra conciencia, y retoma su camino, reemprende su viaje, y en dos cerros legendarios para el México antiguo, el monte humeante y la mujer dormida, que representa a la mujer dormida, las fuerzas femeninas, y el monte humeante, las fuerzas masculinas, ahí murieron sus bufones y sus tullidos, o sea, trabajó en la muerte del yo, desintegró a sus bufones y sus tullidos, y miraba la tierra de color rojo, miraba esa montaña maravillosa y hacía muchos suspiros. Hizo muchos prodigios como los que Jesucristo hizo en Tierra Santa, y entonces hizo una balsa de serpientes y en ella se subió. Esa balsa de serpientes es la misma enseñanza de Buda cuando estaba meditando en el árbol del Bodhi, y el dios de las serpientes lo cubrió para protegerlo de la lluvia. Esa balsa de serpiente la tenemos que hacer nosotros, y se dirigió hacia el mar, pero hizo la promesa de volver. No se sabe cómo llegó a la tierra de color rojo, porque representa la perfección, representa cuando uno ha realizado la gran obra, los colores de la alquimia. Se vio en el espejo y se vio joven otra vez. Se atavió de bellos plumajes, hizo una hoguera y se arrojó, y se convirtió en la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana es Venus, es el amor, porque representa la culminación de la gran obra. Y es por eso que Quetzalcóatl y Venus es lo mismo. Quetzalcóatl se convirtió en la estrella de la mañana porque Venus representa el amor. El amor y el Cristo son similares. Cuando uno estudia el árbol de la vida, cuando uno estudia ese árbol de los cabalistas y ve que está el anciano de los días, o el padre que está en secreto, y luego el hijo, y el hijo, el padre representa la sabiduría y el hijo representa el amor. Es la misma enseñanza entre los cabalistas hebraicos y entre los mexicanos y en el cristianismo. Quetzalcóatl se transforma en amor, se transforma en Venus, porque así nosotros debemos lograr que esa fuerza maravillosa del amor fluya en cada átomo y en cada molécula de nosotros. Representa la culminación de la gran obra, tal como nos dice el Apocalipsis. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, o sea, que trabajemos en la muerte del yo, en el sacrificio por la humanidad y transmutando nuestras energías, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y ven lo que dice: y le daré la estrella de la mañana, porque en las mañanas siempre se ve ese lucero. Ese lucero que se ve en las mañanas es Venus. Se ve en las mañanas y se ve en el atardecer tembloroso. Es la estrella vespertina. La estrella de la mañana nos representa a Quetzalcóatl y la estrella vespertina nos representa a su gemelo. Xolotl se traduce como perro gemelo. Es el sol representando a Quetzalcóatl y su sombra. Xolotl, el perro gemelo, que es nuestro entrenador psicológico, el que nos pone las tentaciones para nuestro propio bien, para que surjan virtudes, poderes, facultades y dones. Es el mismo Prometeo, pero azteca, porque es curioso e interesante cómo también Xolotl, la estrella vespertina, el hermano gemelo de Quetzalcóatl, roba el fuego, igual que hiciera Prometeo, para los seres humanos. Ese Prometeo azteca lo llevamos en el interior. La estrella de la mañana está representado por un caracol marino partido a la mitad. Ese caracol que se utilizaba en las ceremonias místicas para representar el verbo. El verbo que debemos nosotros utilizar para iluminar el camino de otros. El verbo que nosotros debemos de empuñar como una antorcha para iluminar a la humanidad. Que sea marino, nos habla del trabajo con las aguas, del trabajo con el matrimonio. Cuando este símbolo, que se hizo uno con Quetzalcóatl, el símbolo de la estrella de la mañana, es un caracol partido a la mitad, que se ven las espirales en ese caracol, y es el símbolo que tiene Quetzalcóatl en muchos de sus grabados. Cuando aparece en la región del corazón, nos habla de encarnar el principio cósmico del amor. Cuando se encuentra en la región de los órganos creadores a manera de mandil, nos habla de expresar nuestra sexualidad con anhelos espirituales, de unir el ansia sexual con el anhelo espiritual. Y cuando se toma como escudo, cuando se ve que es su escudo para protegerse, nos dice una gran verdad. Nos dice que el amor a la humanidad, que el amor es la fuerza más poderosa que existe en todo el cosmos, que es la fuerza maravillosa más poderosa del universo, que puede protegernos de cualquier cosa. Así que, por eso, el caracol partido a la mitad que representa a Venus, y que es Quetzalcóatl, es el logotipo del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Porque con este logotipo nosotros queremos dar a entender que somos parte de un todo, que somos una gota en ese océano, que somos una chispa del fuego universal y que queremos ayudar a la humanidad. Entregar este mensaje a todos los seres humanos sin distinción, nada más porque sí, por amor, para cumplir aquellas palabras de los mayas que nos dicen Inlakech Alaken. Tú eres yo y yo soy tú. Así que como dijeran los grandes maestros, para finalizar nuestro tema del día de hoy, mis estimados amigos, y que es el mensaje de Navidad del Instituto Cultural Quetzalcóatl de este año y que quedará plasmado en un libro que estará a su disposición, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Bueno amigos, pues ese es nuestro tema del día de hoy. Estará disponible este trabajo que se ha realizado con mucho cariño para todos ustedes en el portal para que lo puedan descargar. Y regresando de nuestras vacaciones, vamos a tener 2 semanas, siempre la primera y la última semana del año y la primera semana del nuevo año se descansa. Regresaremos para platicar de la segunda parte de este libro y estudiaremos las representaciones de Quetzalcóatl en las distintas zonas arqueológicas, grabados, códices que se tienen en el México antiguo. Bueno, hasta aquí, mis estimados amigos. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues con gusto vamos a atender las inquietudes que tengan. Bueno, nos dice Harold, nos dice que gracias. Rubén, muchas gracias por tan grande y hermoso trabajo. Maximino, gracias. Franco, buena Navidad y un próspero año 2019. Que todas las bendiciones alcance a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Virginia, maravilloso mensaje, extraordinaria motivación, excelente trabajo. Seguiré en este trabajo permanente sobre mí para alcanzar un paso más. Ojalá alcancemos que el Cristo nazca en nuestro corazón. Leeré el libro. Qué bueno, Virginia. Qué bueno, de tarea, pues les encargamos eso que nos comenta Virginia, leer este libro que se ha realizado con tanto cariño para ustedes. Sergio, muy buenos días, muchas gracias por la conferencia. Carmen, emotiva presentación, muy hermoso regalo de Navidad. Muchas gracias, feliz Navidad, instructores y compañeros. Ojalá que este próximo año la divinidad nos dé la oportunidad de autoconocernos más. Buenos días, Aurus, nos dice que gracias. David, felices fiestas, mis queridos hermanos, y que tengan un bello día. Carlos y Lupita, muchas gracias por tan hermosísimo tema de Quetzalcóatl, que le da nombre a nuestro instituto para que lo pongamos en práctica. Alejandro, muchas gracias por la interesante conferencia. Feliz Navidad para todos. Carmen, se fue el audio. Bueno, creo que los demás todavía escuchan. David, gracias por el hermoso tema. Grace, muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Bernardo, gracias. Felicidades. Instituto Cultural Quetzalcóatl de Tulancingo, Hidalgo. Muy hermosa conferencia. Muchas gracias por su trabajo. Claudio y Patti, muchas gracias por entregarnos tan maravilloso trabajo con infinito amor. Fidelia, muchas gracias. ¿Me pudiera hablar un poco más de Quetzalcóatl y su gemelo? Claro que sí, estimada Fidelia. Quetzalcóatl es el sol dentro de nosotros, es el sol interior, es nuestro íntimo, y el íntimo tiene su sombra, como cuando el sol está a mediodía y proyecta su sombra en un árbol, esa es la sombra del sol. Esa sombra está dentro de nosotros y tiene forma muy interesante de perro, como el cancerbero que saca a Hércules del infierno para que le sirva de guía para entrar al cielo. Ese Xolotl, o ese hermano gemelo, es nuestro entrenador psicológico que nos pone las tentaciones para que al pasarlas nosotros podamos tener virtudes, poderes y facultades. Ese es. Ángel y Rosita, gracias por este regalo que ilumina nuestro camino. Bendiciones. Maximino, muchas gracias por tan bonito mensaje y muchas bendiciones a todos. David, paz inverencial. Amaliliana y Vicente, muchas gracias. Bendiciones. Ronald, hola estimado instructor, gracias por la conferencia. Jaime envió una carita. Isaac Tulancingo, muchas gracias a todos los instructores por compartir esta incomparable enseñanza. Gerardo, muchas gracias por compartir esto con nosotros y bendiciones en su camino. Ronald, un iniciado debe también ser un iluminado. Sí, estimado Ronald, iluminado quiere decir que es posible quebrantar con todos nuestros agregados psicológicos para que penetre la luz de la sabiduría. Y ese es un iniciado. Roberto, feliz año y muchas gracias por ayudarnos a todos. María Ontiveros, gracias por un año más de estas enseñanzas y felices días festivos. Luis y Ángeles, feliz Navidad y que este año sea mejor espiritualmente. Jaime, hay alguien ahí. Cristóbal, gracias, mi estimado instructor. Bueno, amigos, pues qué gusto estar con ustedes. Váyanse al portal samaelgnosis.net / Quetzalcóatl y ahí van a tener el libro. Nos dice Ronald, se puede ser iniciado sin estar casado. Alice nos dice muchas gracias. Ronald, el camino es para todos. Absolutamente, solteros, casados, divorciados, viudos, de poca edad, de mucha edad, ancianos, está abierto para todos. Es incuestionable que se necesita de los misterios de la pareja y del amor para poder avanzar a las más grandes realidades del espíritu. Pero no, si uno está soltero, pues no hay que menospreciarse ni sentirse mal, todo llega en su momento. Así que pues hay que trabajar y todo va acomodándose para que uno siga adelante. Fidelia, una verdadera inspiración y fuerza para seguir por el sendero. Grace, ¿me puede decir a qué edad puedo pedirle por el alma de un familiar que partió ayer? Gracias. Bueno, pues puedes pedirle, estimada Grace, lamentamos el deceso de tu familiar, de tu ser querido. Relaja tu cuerpo, relaja tu mente, llama a tu madre divina y pide por este ser querido que se te fue y que lo guíe en ese lugar a donde vamos después de la muerte, para que no pierda el tiempo y encuentre su camino. Lamentamos eso, Grace, pues adelante. Bueno, amigos, que tengan un bonito domingo, que tengan un bonito día, perdón, que tengan felices fiestas y un abrazo muy fuerte fraternal para todos. Hasta luego.